contacto telefónico.
Continuamos, amigos, a 970 Noticias, 8 de la mañana, 9 minutos, 18 grados tenemos ya en la capital, 89% de la humedad, máxima de 25 prevista para hoy, mínima de 14 grados, una jornada muy agradable en Montevideo. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la situación de los defensores públicos de nuestro país, que están reclamando desde hace ya mucho tiempo mayores recursos con una situación que ya es extrema, con falta de recursos humanos principalmente, con unos poco más de 300 defensores que actúan en todo el país, y se está reclamando la creación de al menos unos 150 cargos nuevos, un presupuesto del gobierno que no incluye muchos recursos, por lo menos exiguos para lo que se está planteando, y se está anunciando la adopción de medidas escalonadas en reclamo justamente de más personal y de mayores recursos económicos por parte de ADEPU, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, medidas que van a afectar el servicio seguramente según se ha anunciado por parte del sindicato. Estamos en comunicación telefónica con Marcos Pasos, defensor e integrante de la directiva de la asociación. Bienvenido, doctor. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Buen día, audiencia. Buen día, Andrés.
Bueno, un placer recibirlo, gracias por atendernos. Bueno, una situación que ustedes vienen denunciando hace mucho tiempo, que afecta el trabajo que realizan en todo el país, las condiciones en las que trabajan, sobre todo en el interior del país, con unas 200.000 consultas al año que afrontan solamente poco más de 300 defensores, ¿no? ¿Cuál es el reclamo principal que ustedes están realizando? ¿Cómo ven el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo que se está estudiando, que se va a votar la semana que viene en diputados? Y bueno, la realidad que atraviesan y que se ha agravado, ¿no?, en el último tiempo.
Bueno, así es. Nosotros teníamos para este quinquenio, para este presupuesto, grandes expectativas. Nuestros reclamos se basan principalmente, como tú dijiste, en dos grandes núcleos en realidad. Uno es el presupuestal, con la creación de nuevos cargos, que tiene como función paliar la deficiente situación de atención al público que tenemos. Y la otra es el proyecto de ley que está trabajando en comisión sobre la independencia y la creación de la defensoría pública como un órgano centralizado. Proyecto que ha estado trancado durante más de 2 o 3 meses. El presupuesto que nos asigna el Poder Judicial para este quinquenio es cero. Tanto a nosotros como al Poder Judicial le lleva algunos reclamos, a Fiscalía le lleva algunos reclamos, pero para la defensa pública es presupuesto cero. Nos sorprendió mucho, teníamos, como le dije, grandes expectativas, porque habíamos sido parte del programa de gobierno, el acceso a la justicia, es un programa de gobierno que hace mucho hincapié en lo social, en las áreas más sumergidas y más comprometidas de la sociedad, pero no lo está reflejando en nuestro caso con presupuesto. Como tú decías, somos solamente 300 defensores para atender más de 230.000 causas en el país. Este es un trabajo que se hace absolutamente vocacional, que estamos en un déficit atencional terrible, porque no me gusta usar esa palabra, pero no existe otra. Uh-huh. Tenemos demoras, hay departamentos como Artigas, a veces algunas zonas de Canelones, que tienen demoras entre 2 y 3 meses para acceder a la justicia. Y no estamos hablando de los casos penales o quizás de violencia de género o niños que se trata de tener mayor celeridad por la urgencia, claro, sino otros que también son socialmente importantes, como por ejemplo es una pensión alimenticia.
Sí, es que eso una tiene muchas demoras, ¿no?, generalmente para que se otorguen las pensiones
alimenticias. En Artigas, por ejemplo, estamos viendo demoras, hablaron las compañeras en la radio, y demoras de casi 2 meses. Claro. Y en la mayoría de las zonas tenemos demoras y estamos hablando de un derecho alimentario que se ve afectado. Pero no solamente ese, también tenemos el caso de los divorcios, que la gente tiene derecho a tramitar, y no otras cuestiones que, no por falta de voluntad, es que el servicio está hace años colapsado. Uh-huh. Nosotros venimos reclamando ahora 147 defensores, pero no es para crecer en la plantilla. Es lo que las oficinas estimaron, los encargados administrativos y el Poder Judicial estimó necesario para poder mantener el servicio acorde. No es para crecer de acuerdo a lo que ha crecido la población y lo que ha crecido la demanda. Porque una cosa que tiene Uruguay que ha inflamado el derecho, las cuestiones jurídicas, todo se resuelve a través de la judicialización, y eso requiere un defensor, porque nosotros somos la puerta de entrada para movilizar ese reclamo. No se puede hacer un reclamo sin un defensor. Claro. Entonces, nuestro pedido es para poder agilizar ese reclamo y que la gente tenga un mejor servicio.
Entiendo. Ustedes han señalado que históricamente el sistema de justicia se ha visto olvidado por el sistema político, ¿no? Hemos hablado con otros operadores del sistema de justicia, hablamos con jueces, con fiscales, ustedes ahora también como defensores, es recurrente, ¿no? El reclamo de que en el Parlamento y el Poder Ejecutivo, cuando envía el presupuesto, no le otorga los recursos necesarios para seguir trabajando como debería, ¿no? El sistema judicial, que como usted señalaba, se ha visto muy sobrecargado también, ¿no? En los últimos tiempos.
Exacto, es un problema histórico del Uruguay. El Poder Judicial no tiene autonomía presupuestal, uh-huh. Manda un proyecto de lo que necesita, claro. Y el Parlamento le asigna lo que entiende que puede considerar. Es un problema del Poder Judicial. Pero más allá de eso, todo el sistema está afectado, porque nosotros somos una repartición en este momento dentro del Poder Judicial. Claro, claro. El Poder Judicial no cumple realmente la función de la defensa. O sea, la tiene como un accesorio porque era un requisito, digamos, de procedibilidad para poder actuar. Uh-huh. La defensa pública tiene la función incluso de defender a las personas contra ataques del propio Poder Judicial. Claro. O sea, entiéndame, capaz que es medio brusco lo que digo, pero un reclamo contra el accionar de un magistrado, contra el accionar de una oficina, lo va a movilizar también un defensor público. Uh-huh. En ese sentido, el Poder Judicial, que se considera, y así lo dicen sus autoridades, tiene la función de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Sí. Nosotros no estamos dentro de eso. Entonces, cada vez que ha habido un aumento de defensores, ha sido en función de que se creó un juzgado y se necesitaba algún defensor más, que siempre es menos de lo que se necesita, para que ese juzgado tenga las tres piezas necesarias del ajedrez. Porque hay que entender una cosa, el sistema de justicia está formado por un trípode, que es el juez, el fiscal y la defensa. Y los tres deberían estar en un pie de igualdad. Anteriormente se quería que el juez ocupara un poco los tres cargos y oficiara un poco del control de eso, y el acceso a la justicia estaba garantizado a través, supuestamente, de la acción del juez. Uh-huh. Eso ha ido evolucionando, ahora es un derecho humano fundamental, el acceso a la justicia, y ahí es donde hay que poner el foco. Se debe permitir que todas las personas accedan, sobre todo los percentiles más vulnerables, ¿verdad? Accedan de manera equitativa y accedan de manera real y rápida. Eso no se está cumpliendo. Originalmente el Uruguay asigna muy poco a justicia, porque la justicia de alguna manera siempre ha podido seguir trabajando, claro. Pero ha llegado a niveles que está colapsado el sistema.
Sí, bueno, con la reforma del proceso penal se incrementó, ustedes lo han señalado varias veces, ¿no? El volumen de trabajo, y también el tema vinculado a denuncias por violencia de género, y con el tema de los delitos vinculados al narcotráfico, todo eso se ha visto incrementado en los últimos años, ¿no? ¿Esos han sido los principales factores o hay algo más?
No, ha aumentado todo el sistema, las necesidades de acceso a la justicia.
Pero la reforma del proceso penal
fue la más grande. Fue la más grande y cambió la manera de trabajar de defensores. Cambió la manera porque el defensor tiene que tener elementos para investigar y no los tiene, uh-huh. necesitaría tener un equipo forense para poder investigar, la manera de generar pruebas, y no los tiene que pedirle al juez o al fiscal que le elabore su prueba, claro. Su prueba de descargo, su defensa. Necesitaríamos equipos sociales. La ley de violencia doméstica y la ley, primero y después la ley de violencia de género, trajeron grandes avances al Uruguay, pero sí. No hubo una correlación en los equipos para trabajarlos. No hay asistentes sociales, a veces los defensores tenemos muy pocos minutos para entrevistarnos con esas víctimas, poder escucharlas. A veces solamente necesitan ser escuchadas. A veces también hacemos trabajo de asistente social, de psicólogo, un montón de cosas, pero bueno, no estamos preparados. Porque hay una deficiencia en los equipos y hay una deficiencia en el presupuesto para poder contratarlos. El presidente de la Suprema Corte dijo hace poco que tenían cargos para el Instituto Técnico Forense, pero no estaban siendo cubiertos porque no son atractivos, ni económicamente ni en volumen de trabajo. Entonces, eso va creando todo un problema. Si no se lo refuerza todo lo que es la justicia, y en especial el acceso a la justicia que nosotros garantizamos, va a llegar un momento que el sistema va a dejar de funcionar enteramente. Y eso es lo que nos estamos advirtiendo.
Entiendo. ¿Y cómo los beneficiaría, digamos, separarlos a los defensores públicos del Poder Judicial, que es lo que ustedes están planteando en esta ley. ¿En qué está el tema de la ley? ¿Qué respuesta han tenido también de las autoridades en general, de la clase política, del oficialismo, de la oposición? Y esto incluiría también que ustedes tendrían un manejo presupuestal propio, en llegado el caso.
Sí, el aspecto político está trabajando en la independencia del Poder Judicial. Como dijimos, tenemos un proyecto de ley que está en comisión, estuvo parado casi 2 meses discutiendo algunos artículos y no habíamos tenido mayores novedades. La necesidad de la independencia viene no solamente desde el punto de vista presupuestal, sino también estructural y de garantías. Nosotros, como dije, a veces movilizamos, o deberíamos poder movilizar demandas contra el Poder Judicial que, formando parte del propio Poder Judicial, no podríamos hacer en el caso de prisiones indebidas o abusos en la función o algún inconveniente con la justicia. Nosotros, como te comentaba, somos una reparación del Poder Judicial, somos una reparación, más que suele mal decirlo, que somos una reparación olvidada dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial no ha pedido defensores para reforzar el servicio en muchos años, te diría en más de 20 años. Los últimos cargos que obtuvimos, que fueron unos 18 cargos, los obtuvo ADEPU, yendo mano a mano con los legisladores, conversando, explicando los problemas que entendieron, y bueno, nos pudieron asistir con esos 18 cargos. Y bueno, la necesidad es tener alguien que pueda visualizar el acceso a la justicia como un derecho, pueda crear políticas, porque el Poder Judicial no puede desarrollar políticas, crear políticas y decidir dónde se necesita defensores, dónde se necesita reforzar el servicio, y tener, sí, poder pelear un presupuesto. El Poder Judicial, cuando ha pedido defensores, ha sido en función de la creación de juzgados, porque es allí donde ve que necesita más desarrollar su tarea, no en la defensa pública. Por eso estamos quedando tan olvidados y somos está mal decirlo, pero sí el último orejón del tarro, somos el último escollo de la justicia. En ese sentido, el proyecto estaba para ser votado en varias ocasiones por la comisión. Surgieron dudas sobre todo sobre el alcance de la independencia y algunos temas de derecho, y bueno, está trancado. Sabemos que se votó casi todo el articulado el martes pasado, o se intentó, pero no tenemos más novedades, y eso tampoco nos permite poder ir a distintas cámaras del Parlamento a discutir presupuesto, a solicitar presupuesto en función de las nuevas necesidades de ese servicio a crear. Entonces, si entendemos que los dos reclamos son complementarios, la necesidad de que se asigne presupuesto, estemos adentro o fuera del Poder Judicial, y la necesidad de que se independice la defensa pública para que pueda cumplir correctamente su rol.
Ustedes iniciaron un proceso civil con la Suprema Corte de Justicia como demandado. ¿Qué le están reclamando?
Bien, desde el año 91 nosotros tenemos una equiparación salarial. Es a jueces y a fiscales, por aquello que comentaba de que somos las tres partes del sistema en un pie de igualdad. Se ha vulnerado esa orden legal, asignando a tanto a fiscales como a jueces partidas que no integran el quintil salarial. Tanto se ha desfasado la relación salarial que tenemos un 40% menos, ganamos un 40% menos que los fiscales y los jueces. Nuestro reclamo por la partida de vivienda, que es la que estamos reclamando en este momento a través del nivel judicial, refiere a que los defensores sí o sí arrancamos nuestra carrera en el interior del país. Debemos mudarnos y debemos residir lo más cerca posible del lugar donde nos desempeñamos. Eso significa que tengas que costear de tu bolsillo, sí o sí arrancas en el interior y costeas tu bolsillo y costo la vivienda. Esto no sucede así, por ejemplo, con los jueces. Los jueces se les da una partida para vivienda y se les ayuda incluso con la mudanza, se les paga la mudanza. Nosotros tenemos que costearnos nuestra mudanza y no recibimos esa partida de vivienda. Tenemos las mismas obligaciones en cuanto a exclusividad y a permanencia de la orden, y entendemos que es el reclamo, el recibo, porque equipararía salarialmente en algo, es muy poco en realidad con el defensor que tenemos, pero sí en algo, con una necesidad que tienen los defensores, que puede cubrir su vivienda en el interior y hacer un poco más atractiva la carrera, ¿no? Porque es otro de los problemas que estamos viendo, que la gente no opta por la carrera de defensor, que es totalmente vocacional y no se puede sostener solamente con la vocacional.
¿Qué va a pasar si no se le otorgan recursos? ¿Ya están analizando medidas? ¿Cuándo las empezarían a aplicar?
Bien, el 18 de septiembre tuvimos la primera asamblea. Allí hicimos aclarar un preconflicto y darle al espectro político 15 días de trabajo para que revisara nuestros reclamos. El 30 de septiembre nos volvimos a reunir en asamblea y decidimos tomar medidas de forma progresiva, distorsivas del servicio, tratando de no afectar a aquellos que protegemos, ¿no?, que son las personas más vulnerables del sistema. Las medidas, en definitiva, son progresivas, como dije, van a ir creciendo en su fuerza y en su medida y en su duración, y lo que buscan es el entrecer del sistema o sobrecargarlo. Tenemos algunas medidas para sobrecargar el sistema, para demostrar el trabajo a los defensores, y algunas medidas para enlentecerlo o entorpecerlo, sin dejar de atender a aquellas zonas más sensibles o que requieren una atención inmediata, porque una persona cuando moviliza necesidades a través del sistema judicial casi siempre son inmediatas, impostergables y necesarias para su supervivencia. Entonces no podemos afectarla de todo el tipo. Pero una de las medidas que, por ejemplo, que decidimos tomar es no subrogarnos entre nosotros. Nosotros tenemos un problema muy grave con el tema de las subrogaciones, con la falta, ya que no contamos con defensores suplentes. No tenemos quien nos cubra si nos enfermamos o tenemos que tomar una licencia por cualquier método. Eso hace que otro defensor que ya está sobrecargado se tenga que hacer cargo de su peso más el peso del compañero que por alguna razón no puede estar. Nosotros, como una de las medidas de tantas que tomamos, decidimos no empezar a realizar las subrogaciones en aquellas cosas que, como dije, no sean absolutamente vitales o necesarias que la evalúa cada defensor. Entonces, demostrar que el sistema se sostiene con el esfuerzo, con el compromiso, que es reconocido por la Suprema Corte de Justicia y por el Poder Judicial en su conjunto, de los defensores, y que no se puede seguir así, porque es esperar que el sistema se rompa. Y no podemos permitirlo porque hay muchos que dependen de nosotros.
Pasos, ¿qué piensan ustedes, o usted en particular, y capaz que la asociación tiene una posición tomada también, sobre el atentado contra la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero? ¿Ustedes sienten que todo el sistema o todos los operadores del sistema están expuestos y con riesgos constantes ante este tipo de amenazas?
Bueno, lo primero que nos motivó fue un profundo rechazo y bueno, ya es algo que todos los operadores hemos venido advirtiendo, ¿no? Somos los más expuestos en la primera línea de combate contra cualquier forma de crimen o de violencia. Y era de esperar que en algún momento alguno de los operadores sufriera un atentado de este tipo, o más grave. Todos los operadores del sistema, incluso los defensores, recibimos amenazas, agravios, violencia. El Poder Judicial no tenía un protocolo de violencia, se empezaron a dar situaciones de violencia, sobre todo en familia especializada con los defensores, y desarrolló medidas. Los jueces reciben también amenazas, porque en tu rol de defensor a veces es mal entendido. Nosotros podemos recibir amenazas a veces de los familiares de quienes defendemos porque no entienden nuestro trabajo o no se logró el resultado que nos esperaban, o podemos a veces también recibir algún tipo de agravio o amenaza de las propias víctimas que piensan que nosotros estamos a favor, somos los malos de la película, a favor de aquellas personas que son declaradas culpables, y no ven que es nuestro trabajo es garantizarle el mejor proceso posible a esa persona para que sea juzgado sin dudas. Entonces, todo el sistema de justicia está expuesto a ese tipo de amenazas. Lamentamos mucho lo que le pasó y condenamos lo que le pasó a la doctora a Mónica, pero es algo que era esperable y es producto también de cómo se ve a la justicia. Se la ve como que la que resuelve los problemas con lo que tiene y, bueno, no precisa más. Nosotros trabajamos en contacto a veces con gente extremadamente violenta, no digo solamente privados de libertad o detenidos, gente vinculada al proceso penal, sino también gente del proceso de familia especializado, ¿no? Gente que se le ha hecho, gente con problemas de salud mental, que somos los únicos que los atendemos y que visualizamos sus reclamos, y estamos ahí expuestos al peligro, a la violencia que esas personas con algún problema por la situación o por su condición puedan ejercer. Lamentamos que esto no se visualice por el espectro político y desgraciadamente auguramos que esto no va a ser el primer caso ni el único y que le va a tocar a todos los operadores del sistema y en algún momento también nos va a tocar a nosotros, como ya nos ha tocado en el pasado.
Sí, bueno, ahora se escucha a todos los políticos alarmarse con esto y cuestionar obviamente lo que pasó con el atentado a Mónica Ferrero, que es totalmente cuestionable, pero también muchas veces los políticos critican públicamente a los fiscales, ¿no? Y a los operadores del sistema judicial. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Siente que hay presiones desde el sistema político que incluso ponen muchas veces en riesgo la separación de poderes, de la que tanto también se enorgullece la clase política uruguaya?
En todo sistema político las presiones entre un poder y otro son constantes y evidentes. Uruguay no es ajeno a eso, quizás sea un lugar donde se ve menos, mundialmente estamos reconocidos como un lugar donde se ve menos, pero ya desde el punto de vista de que no se designe un presupuesto a cualquier otro poder del Estado, sobre todo a la justicia, es una manera de inmiscuirse en sus asuntos. Si tú le sacas herramientas y debilitas ese poder, en alguna medida estás limitando su accionar, incluso sin quererlo. Yo aquí no hablo de que haya responsabilidad política o un querer político de lesionar a otro poder, pero al olvidarlo, claro, indirectamente lo estás haciendo.
Claro, ustedes están supeditados a lo que defina el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? En cuanto al presupuesto.
En presupuesto sí, y también la capacidad de accionar y la capacidad de los fiscales de investigar, nosotros de defender y equilibrar el sistema, y los jueces de traer justicia. Mientras eso no se equilibre, el sistema político lo tiene muy claro, nos consta que lo conocen. El tema, como comencé diciendo, son un tema de políticas, llega un momento que ellos tienen que decidir a qué políticas vuelcan los recursos. La verdad es una política, la verdad es una materia absolutamente social. Todos los partidos durante su campaña ponían el foco en lo social, en atender las inequidades, y esta es una de las principales inequidades, porque si una persona no tiene acceso a movilizar un reclamo, el derecho está, pero no lo puede exigir, no lo puede hacer funcionar. Entonces es como que no estuviese. Si esta persona no puede y de presentarse a un juez, tiene la posibilidad de presentarse a un juez y de hacer un reclamo, pero no tiene quien se lo haga o la manera correcta de hacerlo, el sistema lo deja por fuera. Entonces es algo absolutamente sensible que el poder político conoce y debe reparar. No puedo atribuir responsabilidades, claro, dolosas, como decimos nosotros, o sea, a breve, pero sí puedo explicar que cuando no se toman las medidas, sí se está afectando un poder, aunque no se quiere.
Claro, pasos para cerrar y para salir un poquito del centralismo. Usted ha señalado la situación también alarmante que hay en el interior, ¿no? Sobre la vulnerabilidad de las personas que ustedes tienen que atender con tan pocos recursos, ¿no?
Sí, nuestro reclamo de 147 defensores, la mayor cantidad son para el interior. El interior no solamente es la poca gente que hay para atender los reclamos de mucha población uruguaya, sino a veces lo mal ubicado que están o las defensorías o lo poco centralizado. Hay lugares que tienen que viajar horas para poder ser atendidos, hay un único ómnibus que los lleva, que los trae, y a veces tienen que ir el día anterior para poder ser atendidos a las 8 de la mañana. Entonces eso genera una necesidad, genera problemas en la gente que no están siendo atendidos ni respetados. No solamente las demoras que genera la poca cantidad de defensores somos, sino también eso, el no poder haber crecido de acuerdo a las ciudades. Te pongo un ejemplo que es bien cercano a nuestro. En la ciudad de Las Piedras nació al lado de una ciudad 18 de mayo, que fue creciendo a través de varias villas que se generaban como ciudad satélite de Las Piedras. Sí. Ese núcleo poblacional en este momento tiene 50.000 personas, ¿tá? Lo reveló el censo pasado. Toda esa zona tiene 200.000 personas, que es la misma cantidad de gente que tiene todo el departamento de Maldonado. Hay una única defensoría ubicada en Las Piedras. La gente 18 de mayo viaja 4 o 5 kilómetros, a veces a pie, para poder atenderse en la defensoría de Las Piedras. Lo mismo en Artigas, lo mismo en Rivera. En Rivera hay un solo defensor para 600 presos de Cerro Carancho. Cerro Carancho tiene un único ómnibus que va y que viene una vez al día. El defensor tiene que costearse el viaje, ir un día, a veces perder todo el día, y quedar trancado allá, por más que vaya a ver a un solo preso, para poder volver. Esas situaciones son las del interior profundo que más nos preocupan, porque es la gente más vulnerable que no tiene acceso a la justicia real, a la justicia.
Está claro. Marcos Pasos, integrante de la directiva de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, gracias como siempre, y bueno, estamos en contacto y siguiendo todo lo que ocurra.
No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, un saludo a todos.
Gran saludo, hasta luego.